El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy tenemos una palabra clave, juventud. Y es que el Papa Francisco se reúne este fin de semana con 70.000 jóvenes que celebran su fe en el Circo Máximo. Este encuentro se vive un par de meses antes del Sínodo de los Obispos, que se dedicará a la juventud. Y a una representación de ellos ha recibido el pontífice antes del evento de este fin de semana, donde les ha recalcado tres conceptos que les deben acompañar siempre, como son camino, alegría y vocación. De esto nos ocuparemos en nuestro programa, en el que también tendremos nuestra particular felicitación de Santa Clara, que celebramos en este día, y propondremos algún itinerario espiritual y cultural de este verano, tiempo de descanso. Pero como siempre, iniciamos El Espejo de hoy recordando algunas pinceladas del Evangelio de este domingo. Mateo González, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El Evangelio de este domingo 19 del tiempo ordinario.
Un domingo más, volvemos al discurso del pan de vida que recorre todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Ante los judíos que criticaban a Jesús por identificarse con este curioso título, él asegura sus promesas diciendo que quien cree tiene la vida eterna, porque el pan que Jesús trae es su propia vida, la vida del mundo. ¿Cómo puede venir del cielo si sabemos que proviene de Galilea?, se preguntaban entonces. Frente a esta estrechez de miras, el propio Cristo amplía el horizonte y anticipa la vida eterna a quienes escuchan su palabra y participan de su misma Eucaristía. Así es la comunión con Jesús, sumarse a una historia de amor y de entrega hasta el último día.
Mateo, pues muchas gracias, y me imagino que también vosotros pendientes, porque ya que vuestro carisma salesiano es trabajar con los jóvenes, también pendientes un poco de este encuentro y de lo que dará de sí este sínodo.
Pero estamos en la recta final.
Estamos en la recta final. Pues muchísimas gracias y mañana nos cuentas
hasta
los
luego.
Santos. Hasta luego. Y nuestra compañera Cristina Sánchez nos trae hoy una propuesta de viaje para este verano. Cristina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes del mes de agosto. Hoy nos vamos a acercar un poco a la historia de uno de los más de 800 conventos de clausura que hay en España. Este está en Ronda, en Málaga. Lo habitan carmelitas y tiene entre sus muros la famosa reliquia de la mano de Santa Teresa, que estuvo, por cierto, en el despacho de Franco hasta su muerte. Las carmelitas llegaron hasta la localidad malagueña gracias a la Madre María de Cristo, que a principios del siglo XX, siendo una joven estudiante, pasaba ante la fachada del edificio de los Mercedarios en su paseo diario entre el Colegio de las Esclavas y la Casa de las Hermanitas de los Pobres. Su tío Pepe era el capellán de estos religiosos y a ella siempre le había llamado la atención aquel convento. Así que cuando entró como carmelita en Málaga, no se le quitaba de la cabeza hacer un convento en este edificio de la Merced de Ronda, y decidió investigar cómo. Bueno, entre luces y sombras, la fundación llegó en 1924 gracias al impulso de San Manuel González, obispo de la época. La alegría duró poco porque durante la guerra dispusieron el convento como cuartel, aunque, como dicen las religiosas, al menos no lo quemaron. La comunidad se refugió con las Hermanitas de los Pobres y estando allí llegó una carta en la que les pedían que la superiora daba la mano de Santa Teresa a los republicanos o echarían las monjas al río Tajo. La famosa mano tiene su historia. A los 8 meses de la muerte de Santa Teresa, el padre Gracián levantó el cuerpo del enterramiento y se llevó la mano como reliquia, depositándola en Ávila. Pero cuando el resto del cuerpo llegó a la ciudad, él decidió llevarse la mano a Madrid. Y esta mano, incorrupta a día de hoy, viajó posteriormente a Lisboa. Pero en 1910 el país los echó a todas las monjas y con ellas a la reliquia que llegó hasta el Carmelo de Ronda en 1924. Fue la misiva del Comité Republicano la que sacó la mano de su nuevo hogar. La superiora decidió entregarla para salvar a sus monjas. Cuando los nacionales tomaron primero Ronda y después Málaga, fueron puestos al día de la desaparición de la reliquia y la buscaron encontrándola en un armario de la casa del doctor Gálvez Ginachero, hoy en proceso de beatificación. Franco solicitó quedársela mientras que fuera jefe de Estado, y así fue. La mano volvió al convento rondeño después de la muerte de Franco y en la actualidad es un reclamo para los turistas que, además de verla, visitan esta comunidad de 9 religiosas, 2 de ellas de Vietnam y 1 de Kenia, que venden unos dulces riquísimos para mantener el convento, como el famoso pan rondeño. Vamos a escuchar a la superiora.
Un día Ronda se quedó sin pan porque hubo una huelga de panaderos.
y todo el mundo venía allí por pan, creyendo que esto era pan, pero nosotros nos había dado la casualidad de que aquel día se le había olvidado una de las cosas, el bicarbonato, que es el que le da el color oscurito.
Sí, sí.
Y entonces salió muy claro y no lo querían ni vender, pero como todo el mundo venía por pan. Y esto es pan, no mire usted, es dulce, pero es pan. Se le llama pan rondeño, pero es dulce. O sea, que se vendía aquel día todo el pan rondeño sin pestañear.
Bueno, que a la próxima visita a Ronda o para los que estén por Málaga, una buena dosis de Santa Teresa y de pan en el convento carmelita. ¡Feliz sábado a todos!
Pues muchísimas gracias, Cristina. Vamos ya con la actualidad. 11 minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias, y nos vamos hasta Roma. Ángeles Conde, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, si quieres, estamos ya con los preparativos pensando en la vigilia de esta tarde.
Efectivamente, Jesús Luis. Mira, dicen que todos los caminos conducen a Roma, y eso es precisamente lo que han hecho estos días unos 70.000 jóvenes italianos, peregrinar hasta la ciudad eterna. 70.000, ¿eh? Hace más o menos una hora que se abrió el recinto del Circo Máximo, donde se están empezando a acomodar estos jóvenes peregrinos llegados desde 195 diócesis italianas. Han soportado, eso sí, largas filas para entrar y el calor, pero sin perder un ápice de entusiasmo, y es que no todos los días se tiene la posibilidad de celebrar un encuentro con el Papa Francisco. La animación y la fiesta comienza en torno a las 4:30 y sobre las 6:30 hará acto de presencia el Papa. El encuentro, como sabes, está concebido como un evento preparatorio del Sínodo sobre los Jóvenes que comienza en octubre. Esta tarde varios chicos y chicas tendrán la posibilidad de formular algunas preguntas al Santo Padre sobre los más variados temas. Después Francisco presidirá una vigilia de oración y se retirará sobre las 8:30 de la tarde, pero eso no significa que haya concluido esta fiesta. Comenzará entonces en el Circo Máximo la velada con testimonios y conciertos. Los chavales además podrán disfrutar de la iniciativa Noche en Blanco de la Fe, por la que se abrirán varias iglesias de Roma. Ayer mismo el Papa se reunió en el Vaticano con algunos de estos jóvenes, que encontrará en unas horas. Serán los participantes de la marcha franciscana, que han recorrido 117 kilómetros desde Loreto, pasando por Asís hasta Roma. Y bien, esto es todo lo que te cuento de este evento que está a punto de comenzar aquí en la Ciudad Eterna.
Pues este evento que está a punto de comenzar, y también nos tienes que dar, en este caso, alguna novedad sobre Chile.
Efectivamente, como sabes, el Papa envió una carta hace unos días a los obispos chilenos en la que agradecía sus medidas realistas y concretas contra los abusos, unas medidas que habían adoptado durante la última asamblea plenaria. Pues ayer mismo el Papa Francisco recibió en el Vaticano, en Santa Marta, a Monseñor Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo en Chile, y a Ana María Félix Brunet, presidenta del Consejo Nacional Chileno de Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas. Con un comunicado, la sala de prensa del Vaticano ha explicado que el objetivo de este encuentro era informarse e intercambiar opiniones sobre los pasos que se están dando en Chile para afrontar los casos de abusos y para prevenir que vuelvan a suceder. Un punto importante de la conversación, destaca este comunicado de la sala de prensa del Vaticano, ha sido el sufrimiento de las víctimas y su necesidad de hallar consuelo y reparación.
Pues Angelines, con esto nos quedamos. Simplemente que mañana nos cuentes más novedades sobre el tema de los jóvenes en este fin de semana, en este preámbulo ya también de lo que será el sínodo, y también que nos cuentes mañana cómo transcurre el Ángelus del Papa. Un fuerte abrazo y hasta mañana.
Hasta mañana.
Y si miramos al calendario, vemos que es la festividad de Santa Clara de Asís, y hasta Zamora nos vamos, concretamente al convento Santa Clara, en el que se encuentran las Madres Clarisas. Hablamos con la Madre María Julia Valverde, que es abadesa del convento. Madre María Julia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues antes que nada, felicidades por este día tan importante.
Muchas gracias.
Bueno, lo primero que le quería preguntar, hoy tendrán celebración de Santa Misa y algún otro acto también de cara a los fieles.
Pues sí, sí. Bueno, hemos tenido ya por la mañana, aparte del despertar con música y canciones de Santa Clara, hemos tenido ya el rezo de laudes cantado, que está abierto al público si quiere venir. Después a las 8:30 hemos tenido la misa conventual, acompañadas por fieles que suelen venir todos los días y algunos otros que se han unido hoy por ser la fiesta. Y después a las 9:30 el desayuno festivo con algunos regalitos para cada hermana. Y después de atender algunos trabajos, a 11:30 hemos tenido la comida, con música y recreación. Después por la tarde, a las 4, tenemos exposición del Santísimo y Rosario. Estará toda la tarde la iglesia abierta para que vengan los fieles a adorar al Santísimo. A las 7, vísperas solemnes y el último día de la novena. Y a las 7:30, la Eucaristía concelebrada por varios sacerdotes. Sí. Al final se da a besar la reliquia y todos los que quieran pasan al locutorio y les ofrecemos unas pastas y un refresco.
Pues una cosa antes de terminar, ¿cuántas religiosas forman ese convento, Madre María Julia?
Somos 21.
Bueno, pues simplemente para todas un fuerte abrazo y que tengan un feliz día de Santa Clara. Un fuerte abrazo desde aquí.
Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Adiós, adiós.
Pues hasta aquí la actualidad. Enseguida vamos con más cosas.
El Espejo. COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE, la próxima temporada seguimos siendo diversión. Seguimos siendo la radio que te entretiene.
El origen de estos gases.
La radio que te informa, que te acompaña.
Estamos muy pendientes de esa última hora.
En COPE, la próxima temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Ahora en Carrefour tienes un 20% de descuento en todas las botellas de whisky, ron, ginebra y vodka. Solo hasta el 12 de agosto. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras. Carrefour.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde.
Les escuchas todos los días. ¿Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en Radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas?
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones...
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales...
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en Radio de COPE con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed 2 y Speed máxima potencia.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado, Cine sin cortes, en 13.
Límite 48 horas en Hipercor y El Corte Inglés. Ofertas increíbles para los más rápidos.
Por ejemplo, estuche especial con 2 kilos de lomo ibérico de bellota, 50% raza ibérica Sierra Leales, más jamón serrano reserva campo dulce de 6 kilos, solo 89 euros.
Solo hasta el 12 de agosto, límite 48 horas en Hipercor y El Corte Inglés.
And for love's sake, each mistake. Oh, you forgave.
Espejo. COPE. Estar informado.
Learn to trust, not run away.
It was no time to play.
We build it up,
build it up,
build it up, and now it's solid.
Antes, Cristina Sánchez nos hablaba del convento de Ronda en Málaga, una de las rutas. Nosotros ahora les invitamos a otra visita. En este caso nos vamos hasta Sigüenza, cuya catedral se encuentra en el año jubilar, ya que se cumplen nada menos que 850 años de su consagración. Y vamos a hablar del tema con el deán de la catedral seguntina, Jesús de las Heras, que es director de Eclesia y también analista y compañero nuestro colaborador en la linterna de la iglesia de esta casa. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que te quiero preguntar es que a veces, por ejemplo, pensamos 500 años, 1000 años, pero 850 años, aunque no sea un número redondo de los que entendemos, pero ya es una consistencia de la SEO seguntina allí en la diócesis, ¿verdad? Es un número importante.
Es un número importante, es también redondo, aunque no del todo, como dices, y es un número pues que nos llama a tres actitudes básicas. En primer lugar, a hacer memoria de la historia. En segundo lugar, a que esta memoria sea una memoria agradecida, reconocedora, y en tercer lugar, a que esta memoria agradecida y reconocedora se convierta en presente, porque si hemos recibido un extraordinario legado cultural, religioso, patrimonial en el sentido más amplio del término, de las pasadas generaciones, a nosotros nos corresponde ahora cuidarlo y transmitirlo todavía mejor.
Jesús, un poco en la página de la diócesis, pero quiero que un poco los expliques desde la magia de la radio para que se lo vayan también un poco animando a ir un día. Cuéntanos un poco qué etapas ha tenido desde su inicio, a grosso modo, la catedral hasta llegar a nuestros días.
Bueno, la Catedral de Sigüenza, como las grandes catedrales de España, son un museo vivo, son una realidad viva que recorre desde su inicio, en este caso, la primera mitad del siglo XII hasta nuestros días, las distintas etapas de la historia del arte. Podemos decir que no habrá pasado década a lo largo de estos 850 años en que la Catedral de Sigüenza no haya recibido pues alguna aportación, por pequeña que fuera, a su patrimonio. Con todo, fundamentalmente hay tres etapas. La primera de ellas es la etapa románica cisterciense, de la que ahora se cumplen 850 años. La etapa posterior es una catedral que se eleva, que se ojiva, que se hace gótica, siglos XIII y XIV. Y la tercera, el siglo XVI, con la catedral renacentista que le da las fachadas, que le da la fachada actual, que le da las torres actuales y que de alguna manera es la que el que hoy visita y contempla la Catedral de Sigüenza se aproxima más a cualquiera de las otras dos fases citadas.
Y Jesús, como muchas veces cuando uno cuenta una película y dicen, te cuento una sinopsis, pero no te cuento todo para que vengas a verla, dinos un poco a grosso modo cuando alguien entra allí, destácanos alguna de las joyas para que la gente todavía se anime a decir, hay que ir a verla. Explícanos un poco a grosso modo qué es lo que se encuentra
allí. Bien, joyas fundamentalmente es toda la catedral, tanto en su exterior, que puede resultar un tanto osco, un tanto macizo. Es una catedral fortaleza, la Forti Seguntina, al igual que la Pulcra Leonina, la Magna Espalensis, la Dives Toletana, la Santa Obetensis, la Forti Seguntina, la Fortaleza Seguntina. Encontraríamos desde un punto de vista artístico tres citas absolutamente imprescindibles. En primer lugar, la Capilla del Doncel, finales del siglo XV, gótico isabelino. En segundo lugar, pues 20-30 años después, simplemente 20-30 años después, nos tendríamos que ir al transepto norte para encontrarnos con el conjunto recién rehabilitado por el Ministerio de Cultura, extraordinaria rehabilitación de Santa Librada y del obispo Don Fadrique. Y la tercera parada obligatoria en la segunda mitad del siglo XVI sería la Sacristía de las Cabezas.
Jesús, puesto que hablamos de año jubilar, también se concede indulgencia por la visita y la oración allí en el templo catedralicio.
Es exactamente igual de año jubilar que el que está disfrutando Ávila a lo largo de este año hasta el 15 de octubre, o el que disfrutamos en el año de la misericordia, o el que se vive en Santiago de Compostela cada 5, 6 u 11 años. Es un jubileo que con la indulgencia plenaria llega con cinco condiciones. La primera, visitar el templo en actitud peregrinante, de peregrino. En segundo lugar, orar por el Papa, el Padre Nuestro, orar el credo, la fe de la Iglesia, y orar una oración, la Salve, el Ave María, a la Virgen Santísima. En tercer lugar, la condición de en el día de la peregrinación recibir la comunión en debidas condiciones, la comunión sacramental. Cuarta, la confesión 15 días antes, 15 días después, el mismo día de la peregrinación. Y una quinta, que es recomendada en este sentido, no sería estrictamente obligatoria, una obra de misericordia o de caridad, por pequeña, por simbólica que fuera.
Jesús, yo te iba a preguntar, yo sé que tú, si me permites, te ordenó San Juan Pablo II, pero el diaconado lo hiciste en la catedral.
No, en mi época las órdenes las recibíamos en el seminario. La época anterior se hizo en la catedral e inmediatamente después de mis años volvió a ser la catedral, tal y como además lo pide el Código de Derecho Canónico, que la catedral sea el lugar de las principales celebraciones, cita por ejemplo la misa crismal y cita por ejemplo la concesión de órdenes.
Pero bueno, tú como seminarista recordarás esos tiempos cuando eras allí seguramente en el buena parte de las celebraciones iríais también allí al templo.
Sí, sí, por supuesto, el corpus lo teníamos allí, la misa crismal participábamos en ella, por supuesto. Yo además estuve 15, 20 días siendo todavía seminarista. El sacristán guía tuvo que tomar vacaciones, no encontraron otra solución, me lo ofrecieron a mí y tenía yo 22 años o 21 años y fue para mí pues un encuentro del que todavía vivo, ¿eh? Ahí nació mi verdadero amor a la catedral, más allá de que yo nací también a la vera de la catedral, a escasos 300 metros.
Fíjate, Jesús, que me gusta porque en estos momentos podemos decir también, para hablar a la gente, de que la catedral, con eso de que es la iglesia madre de una diócesis, supone que hay que hablar de que catedral viene de cátedra, y esto es bueno también decirlo en estos casos, de que es desde donde el obispo, como pastor y como doctor, enseña a sus diócesis.
Efectivamente, catedral viene de cátedra y es el lugar de es el lugar desde el que el obispo ejercita su triple ministerio de manera emblemáticamente más plena. La catedral, ¿cómo definirla? Como la iglesia propia del obispo, desde la cual el obispo enseña, rige y santifica al pueblo de Dios que le ha sido confiado. Catedral viene de cátedra, y otra palabra que también se emplea mucho para hablar de catedrales, se habla del aseo, que deriva de la palabra sede, porque en la catedral el obispo tiene su sede. Y el altar, los tres elementos que constituyen, Jesús Luis, amigos de COPE, el triple ministerio episcopal: enseñar la cátedra, santificar el ara del altar, y la sede, esa misión de pastoreo que le es confiada de manera plena al orden episcopal, al grado supremo del orden sacerdotal.
Recuérdanos, Jesús, ¿hasta cuándo va a ser este año jubilar?
Bueno, pues mira, no hemos cumplido todavía ni dos meses y es un año completo. La abrimos el 19 de junio y llega el 19 de junio próximo del año que viene, que será la fecha exacta del 850 aniversario. Estamos empezando a desarrollar las primeras actividades, que fundamentalmente tienen como tres vértices: lo que es propiamente peregrinaciones, actividades religiosas, que ahora están en pleno fragor, ya que estamos en la novena de la patrona de Sigüenza, la Virgen de la Mayor. En segundo lugar, una dimensión artística, cultural, que también ha encontrado ya con distintas rehabilitaciones y restauraciones ya realizadas, como la citada de Santa Librada, una nueva colección de tapices, etcétera. Está encontrando su fórmula o conciertos musicales, el día 22 tendremos uno de ellos, y una tercera dimensión que inauguramos con el día de la apertura del jubileo y que quiere ser una constante. Por eso la aludí entre las condiciones o requisitos para ganar la gracia jubilar, que es la misericordia o la caridad. De hecho, el Cabildo ya realizó una importante inversión para crear en Sigüenza un nuevo albergue de Cáritas, que le hemos llamado, un nombre clásico histórico en Sigüenza, Pósito, que significa granero, el Pósito de la Misericordia.
Y aparte de esto, ¿hay algún otro evento, algún otro acto especial a lo largo de este año que merezca la pena destacarse dentro del jubileo?
Bueno, pues mira, como iniciativa ciudadana, el ayuntamiento nos ha propuesto, y hemos visto con buenos, muy buenos ojos, esa una iniciativa ciudadana que se llama Abraza la Catedral, una movilización de personas que intentan abrazar, cubrir el perímetro entero de la catedral. Está programado para el sábado 29 de septiembre. Junto a ello, conciertos, un autosacramental sobre Cisneros, la misa de la coronación de Mozart, en fin, un amplio programa que no lo hemos querido cerrar, pues porque según se hace el camino pueden aparecer, y de hecho aparecen nuevas posibilidades.
Pues Jesús de las Heras, gracias por este abrir de boca, pues para animar a todos a que visiten la Catedral de Sigüenza en este año jubilar. Un fuerte abrazo y nos seguirás contando, y que todo vaya bien.
Gracias.
Y nuestro tiempo ya no da para más. Volvemos mañana a partir de las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Mateo González, en el control técnico Cinta Molina, y ahora sigan informados con Ángel Correas. Gracias por escucharnos.